Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
Muy buenos días, super lunes 4 de marzo ya, oficialmente no queda nadie de vacaciones. Ya todos de vuelta al trabajo, todos de vuelta a las labores, porque empezó el año definitivamente, ya se nos apareció marzo y aquí está, le damos la bienvenida a este programa de día lunes 4 de marzo a todos nuestros auditores que nos escuchan a través de la 88.5 en el Gran Concepción, o a través de nuestras plataformas digitales también ahí en metropolitanfm.cl o nuestro canal de YouTube. También ahí estamos transmitiendo el programa todos los días. Saludamos también, por supuesto, a nuestros auditores que nos escuchan en la repetición a las 19.35 horas todos los días. Aquí también van a poder escucharnos y estar informados del análisis que hacemos de la actualidad aquí en Código Chile. ¿Cuáles son las noticias que van a marcar la jornada de este lunes? Bueno, por supuesto, primero que nada, ¿cómo responde la logística vial a este avalancha de personas que hoy día vuelven a las calles? Yo lo he visto bien, lo que va de estas horas, al menos los caminos de Chimayanta a Concepción, sin ningún problema, pero por supuesto, según informa Sabes.cl y también Buena Costumbre al final del programa, habían algunas líneas de taxibuses que estaban en paro, pero bueno, parece que nada tan grave para este día lunes. Otra de las cosas que van a impactar, y lo vamos a conversar más adelante también con nuestro panelista de los días lunes, es que a las 11 de la mañana es la formalización del único imputado que está en prisión, esperando su formalización del asesino del teniente Ronald Ojeda, este militar, ex militar venezolano que fue encontrado bajo 1,4 metros de cemento enterrado en un campamento en la comuna de Maipú. Vamos a estar conversando de eso porque hay muchas aristas sobre este caso que quedan sin respuesta, al menos hasta ahora. Otro de los temas bastante importante a nivel regional tiene que ver con Huachipato. Ya la semana pasada habrían los principales involucrados en este tema, el senador Saavedra, el diputado Aedo, los sindicatos, habrían estado hablando de que la Comisión Antidistorsiones habría fallado a favor de la siderúrgica y se establecerá una salvaguarda al acero chino. ¿Qué es esto? Básicamente que a las importaciones de acero chino se les pone un arancel para que queden más o menos al mismo precio del acero chileno producido por Huachipato. Una medida que ha sido apoyada por supuesto los sindicatos de la empresa. Y ellos hacen mención a que en el resto del mundo también se han aplicado salvaguardas al acero chino. Y efectivamente, así ha sido en Estados Unidos, en Europa y en Australia también. Se han aplicado estos aranceles para, entre comillas, proteger la industria nacional. El problema es lo que viene después, porque aún no se sabe el porcentaje, eso todavía no está claro. Los sindicatos piden... ¿Por qué hablo de los sindicatos? Porque son ellos los principales impulsores de esta medida. La empresa, a través de sus ejecutivos, no se ha manifestado. Ellos están ahí en un compás de espera, porque es bastante cómodo que los trabajadores luchen por esto y la empresa ahí sentadita, esperando los resultados. ¿Por qué? Porque hay bastante culpa de ellos también, de los ejecutivos de la empresa Huachipato, de no haber sido capaces de innovar, de invertir, porque finalmente hoy día los hornos que está usando Huachipato son hornos de que tienen más de 100 años, y por lo tanto, ¿cómo van a ser rentable una operación con maquinaria tan antigua? Y para ellos es mucho más fácil, por supuesto, que el resto pelee por ellos, y ellos sentaditos ahí en sus sillones. Pero ¿qué es lo que pasa? Decía que aún no se sabe el porcentaje con la que se aplicará esta salvaguarda. Los trabajadores piden un 25% solo por impuestos. ¿Qué es lo que pasa después? Represalias, pues. Si China nos compra vino, nos compra fruta, nos compra cereza, nos compra cobre, nos compra todo, ¿qué pasa si después en algunas otras industrias mucho más importantes para la economía de nuestro país? Porque digamos que el acero hoy día no es una fortaleza de nuestro país en términos económicos. ¿Qué pasa si después las represalias en China son fuertes para industrias muy importantes en nuestro país? Es lo que puede pasar y lo que también tiene que considerar esta comisión antidistorsiones al momento de poner una salvaguarda. Lo cierto es que por ineficiencias de la empresa, del mercado, de no haber sido capaces de innovar y de ponerse a tono con las nuevas demandas del mundo, hoy día la crisis de Huachipato afectaría a muchísimas personas y la empresa está ahí, calladita, esperando que el resto opere por ellos. 9 de la mañana, 11 minutos, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí con nuestro panelista los días lunes, don Eduardo Sbocha.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Avancemos hacia el futuro con diálogo e ideas que nos unan. Si eres de Penco, te invitamos a participar en el desarrollo del proyecto de tierras raras de Aclara y a conocer su propuesta de progreso para la comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y comparte tus ideas y opiniones en nuestros foros, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565. Penco, tu voz cuenta. Somos Aclara, tierras raras para un mejor futuro.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Los dije, una pausa muy cortita y ya estamos de vuelta a nuestro primer bloque. Vamos a saludar, como todos los lunes, a nuestros, como todos los días, a nuestros auspiciadores, porque si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y Compañía de Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donetsch.cl. En Aclara, tu voz cuenta, te invitamos a conocer y construir juntos el proyecto de Tierras Raras y su propuesta de progreso para la comuna de Penco. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl. Somos Aclara, Tierras Raras para un mejor futuro. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635 del edificio Centro Plaza o más simple aún, en defensadeudores.cl. Y ya, llegó la hora de presentar a nuestro panelista estrella de los días lunes, el abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, asesor de empresas y experto en gobiernos corporativos, don Eduardo Sbocha. ¿Cómo está usted?
¿Cómo estamos, don Pancho? Buenos días. Un abrazo grande. Gusto de saludarlo.
¿Cómo está este super lunes?
Bien, pues acá está este super lunes partiendo. Yo me levanté tempranito a dejar a mi hija chica al colegio, así que ya partimos de nuevo las dinámicas propias de la vida escolar.
Ya no queda nadie de vacaciones, ¿eh?
No, nadie de vacaciones. Acá en Santiago todo lleno, ya los tacos de siempre. Volvimos a la normalidad.
Sí, empezamos el año, empezamos ya hasta el Congreso vuelve, imagínate, esta semana. Eso ya es mucho decir, exactamente. Vamos a tener entonces nuevamente las intrigas del Congreso, porque hay muchas cosas que quedaron pendientes desde enero. Salud, pensiones, educación, se nos sube. Ya que estábamos hablando de super lunes, muy, muy brevemente por encima nomás comentar una entrevista que dio hace ya una semana la alcaldesa Karina Delfino. Karina Delfino es la alcaldesa de Quinta Normal, pero ella viene del movimiento estudiantil. Viene de la misma generación que el presidente Boric, que Camila Vallejo, que Giorgio Jackson. Es de ese grupo de jóvenes que vienen luchando por la educación y proponiendo medidas que en gran parte ya se han ejecutado. Como por ejemplo, el fin de la selección en los colegios. ¿Qué es lo que hace la alcaldesa Delfino en esta entrevista? Reconoce y dice, el fin de la selección jugó una mala pasada. Duele verlos sin poder brillar, hablando de los liceos emblemáticos. Entonces esto abrió una tremenda crítica profunda dentro del corazón del Frente Amplio, que eran los que impulsaban estas reformas. Incluso el ministro de Educación tuvo que salir a responderle que no era así. Pero estamos viendo lo que ha pasado con la educación y finalmente esto de los SLEP, de que en Antofagasta, en Atacama, no puedan volver a clases todavía porque hay muchos liceos que no tienen las condiciones de infraestructura para volver. Esto de la calidad de la educación pública, medido en las pruebas SIMS, en la prueba PISA y en todos los otros tipos de evaluaciones que se le hacen. No ha habido una mejora en la calidad de la educación y eso es lo que hoy día entonces pasa la cuenta, empezando este año escolar.
Pero fíjate que la encuesta CADEM que conocimos ayer, Pancho, señala que respecto a los efectos que tuvo el fin de la selección en los colegios emblemáticos, un 54% cree que empeoró la calidad de la educación de esos establecimientos. Un 54%. Y no parece tan extraño ya, la verdad, se está haciendo bastante usual el que los miembros de este gobierno, o más bien los miembros del Frente Amplio, empiecen a reconocer los errores, ¿eh? Empiecen [S2] Sí. [S1] a señalar que se equivocaron, que se pasaron más allá de la raya, de la cuenta, desde el mismo presidente para abajo. Y en estas semanas que se cumplen 2 años del gobierno Frente Amplista, si uno analiza los editoriales y las cartas de, por ejemplo, ayer en los principales diarios del país, prácticamente todos hablan de 2 años muy malos, ¿eh? de dos años perdidos, donde en realidad lo que ha habido son más bien palabras, retórica muy buena, pero medidas improvisadas y no medidas concretas que vayan, que estén ajustadas a lo que este país en realidad necesita.
Sí, fíjate que son bastante recurrentes esas críticas y así también lo refleja una columna publicada ayer por el de la Tercera del analista político Max Colodro, que invitamos a nuestros auditores a leerla porque ahí es una síntesis. Yo lo he compartido con varios y muchos me han dicho, mira, no dice nada nuevo, sino que es una síntesis de lo que ya todos sabemos. Pero bueno, es una buena síntesis escrita de una manera muy fácil de leer y invitamos también a nuestros auditores a poder leerla. Oye, Teniente Ojeda. ¿Qué teleserie,
No, tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, hoy día, Pancho, es la audiencia de formalización de este menor de edad venezolano, prácticamente indocumentado, es decir, que no era residente oficial, digamos, no tenía papeles en Chile. Sería su audiencia de formalización, cuyo resto se extendió durante todo el fin de semana, porque se necesitaban hacer más pruebas, más pericias para el momento de la formalización, que entiendo hoy día a las 11 de la mañana, ¿no?
A las 11 de la mañana es la formalización. Recordemos a nuestros auditores que día viernes en la tarde es cuando se hace un operativo muy grande, un operativo policial en un campamento en Maipú, porque, bueno, hubo muchos rumores previo a la confirmación de esto, pero sí, efectivamente, ya los trascendidos indicaban de que ahí habría estado el cuerpo de este exmilitar venezolano y que, por lo tanto, en este campamento en Maipú, la policía estaba haciendo todas las pericias y las diligencias para poder rescatarlo. El resumen, enterrado bajo 1,4 metros de cemento. algo,
claro, tapado por concreto.
Impresionante.
Entiendo que en una casa de seguridad, o de estos sectores que se conocen como casa de seguridad de estas bandas de crimen organizado, entiendo que esto era Tren de Aragua. Pero la familia todavía tiene dudas, por lo que he leído, o no tiene la certeza plena de que efectivamente se trata del cuerpo, ¿ah?, del teniente Ronald Gea. Necesitan, yo escuché al abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, ayer por televisión, y precisamente señalando eso, que ellos necesitaban tener una inspección visual respecto del cuerpo, que no la han tenido todavía, para poder chequear y estar 100% seguros que se trata de él.
Oye, una de las cosas que a mí me llamó la atención con respecto al hallazgo de este cuerpo es que minutos después de que fue confirmado que era el cuerpo de esta persona, desde sectores del gobierno dijeron, entonces se descarta el móvil político porque estaría vinculado al Tren de Aragua este secuestro con resultado de muerte. Entonces, a mí me quedó la duda en ese mismo minuto y dije, ¿por qué? ¿Y por qué se descarta la tesis política? Y eso me quedó dando vueltas todo el fin de semana y todavía no encuentro una razón para descartar esta tesis. Recordemos que la tesis política era que el régimen de Nicolás Maduro estaba persiguiendo a esta lista de 20 o 30 ex militares venezolanos que estaban repartidos por el mundo, que habían arrancado de Venezuela y que los estaban recolectando uno por uno, digamos. Y esto trajo durante toda la semana pasada bastante noticia en términos de lo que decía el Partido Comunista, en términos de lo que decía la oposición, en términos de lo que decía el gobierno. Pero finalmente, creo yo que no se puede descartar nada aún. O sea, igual puede haber sido esto una operación política. ¿Por qué no?
Absolutamente, pues, absolutamente. Piensa tú, ¿por qué elegir al teniente o al exteniente Ojeda? Claro. Él no tenía patrimonio. No era empresario, no es que fuese un activista, qué sé yo, conocido a nivel internacional, no era Navalny. ¿Por qué elegirlo a él? ¿Por qué el crimen organizado en Chile o la delincuencia común lo elegiría a él? La verdad es que parece bien raro. ¿De dónde se obtuvieron los recursos para hacer una operación de ese tipo? Era un auto camuflado como de la PDI, con cuatro personas o cinco personas vestidas de la PDI, una operación muy coordinada, donde después lo llevan a una casa de seguridad y lo entierran a 2 metros bajo cemento. No hay llamadas pidiendo plata a la familia. Yeah.
O sea, para mí sigue siendo claro que puede ser perfectamente un móvil político. Claro.
O sea, mira, ayer también en La Tercera salía un reportaje o una entrevista en realidad a Moisés Naim, un analista y escritor venezolano bastante conocido, y él señalaba que el gobierno de Maduro, o en general los gobiernos de esas características dictatoriales, operan en el extranjero a través de encargos.
Claro.
Y se vinculan con el crimen organizado a través de encargos. Y claro, esa es la forma en que lo hacen. No necesariamente mandan a sus agentes, ¿verdad?, para que operen a diestra y siniestra en el extranjero, sino que lo hacen a través de negociaciones y derechamente encargos a estos grupos organizados. Entonces es perfectamente posible todavía sostener la tesis de que hay un elemento político involucrado.
Sí. Oye, y bueno, el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia en Chile dijo en una entrevista, dijo a mí, me parece que se trata de una operación de inteligencia, por justamente todo lo que tú decías, digamos, por cómo lo sacaron de su casa, por la hora que lo sacaron de su casa. Y fíjate que han aparecido otras análisis del cuerpo y no tiene heridas de bala.
Sí, lo leí, no tiene heridas de bala.
Y según los entendidos, dicen que eso es para no dejar rastro, digamos, para que no se sepa o para que se tenga menos información con respecto a la muerte de esta persona. O sea, absolutamente evolucionada la manera de darle muerte a este cuerpo.
Cosas que no habíamos visto antes en Chile y que lamentablemente se están normalizando. Y creo que ese es el más allá de lo macabro y lo grave del tema. A mí me preocupa mucho la normalización de este tipo de cosas. Es como en las películas. Tú, de tanto verlo, ya al final del día lo encuentras normal, no te espanta tanto, no te sorprende. Hoy día pasa esto, el día de mañana van a encontrar la parte de un cuerpo en una comuna y la otra parte en otra comuna, y también va a ser normal. Entramos en una escalada que tiene que haber aquí, de verdad, un gran cambio para poder ponerle tajo rápido.
Claro. Oye, otra de las aristas que levantó este caso tiene que ver con declaraciones del presidente Boric, que no se refirió particularmente a la gravedad de este asesinato, sino que habló del anticomunismo.
Claro, sí, muy raro eso, Pancho. Salió de inmediato como defendiendo al Partido Comunista. Ahí tiene una deuda con el Partido Comunista, sí. Yo creo, el presidente Boric. ¿Eh? El Partido Comunista no le gustó las palabras de Boric en las exequias del expresidente Piñera.
Entonces está como ahí, buscando puntos de unión ahora, de recuperar este terreno perdido.
Para ponerse en buena. Es cuando tú le hiciste algo a una polola y necesitas siempre estar haciendo gestos para ponerte en buena.
Un cariño.
Exactamente. Sí. Pero claramente no era el foco. O sea, no corresponde que el presidente salga de inmediato a desmentir que esto no tiene que ver con un tema político, y que sobre todas las cosas salga a defender al Partido Comunista poniéndole chapas de democráticos cuando todo el mundo sabe que no lo es.
Sí, dice, el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. O sea, no es de un presidente ese Twitter.
No.
Es de un diputado, es de a lo mejor de un activista político, pero dista mucho del presidente Boric que habíamos estado viendo en las últimas semanas. Bueno, también tiene su, no a raíz de este Twitter, por supuesto, pero tiene una baja en su aprobación de 6 puntos en la encuesta CADEM que se publicó el día de ayer. Estamos volviendo entonces como a este superlunes, nos trae de vuelta ya la normalidad. Quizás este verano fue una pequeña luna de miel que hubo en términos de la ciudadanía y la aprobación al presidente Boric, pero lo cierto es que este Twitter ha dado mucho que hablar, porque ha puesto, él mismo ha establecido o ha sembrado palabras bastante violentas que ha dado pie a que se inventen otro tipo de antis. O sea, hay muchos también que han hablado del antiborichismo visceral, como que en el fondo él está validando que se use este lenguaje en la política. Y eso, desde mi punto de vista, es grave.
Bueno, pero ya estamos acostumbrados a estos ires y venires del presidente Boric, que a veces actúa y habla como estadista, y para eso es re bueno, tiene una gran retórica, pero rápidamente vuelve a ser el jefe de coalición, el jefe de campaña, o el analista político, el diputado, como tú quieras llamarlo. Esos ir y venires zigzagueantes, estamos bastante acostumbrados. Lo que es cierto es que efectivamente en ese zigzag, en ese rally de cariño, el presidente vuelve a bajar, ¿verdad? Ya pasó el efecto panamericano, pasó el efecto festival. Entonces el presidente, claro, al igual que los niños entraron a la normalidad, al parecer también este cariño vuelve a la normalidad.
Así es. Entonces pasemos al siguiente tema que tenemos en nuestra pauta de día lunes. Evelyn Matthei. ¿Qué te parece a ti?
Ya está tomando las primeras definiciones. ¿Tú qué crees que va a pasar? Ella tiene que decidirse ahora si se repostula como alcaldesa o no. O se queda ya derechamente trabajando y desatada por la carrera presidencial. ¿Cómo lo ves tú,
Pancho? Fíjate que es una decisión súper complicada, porque está la historia, está lo que uno puede recordar sobre lo que le pasó a Lavín en la elección anterior, cuando tenía que tomar la misma decisión que tiene que tomar Evelyn Matthei ahora. El principal, en ese minuto, Lavín era la principal figura que asomaba como candidato presidencial de Chile Vamos. y tenía que tomar esta decisión de si voy o no voy a la municipal. Matei está hoy día en la misma situación. Después de que murió el presidente Piñera, ya es prácticamente un hecho de que ella es la continuadora de esta coalición política. Se lo han hecho saber así los dirigentes, los números en las encuestas lo avalan. De hecho, ella hoy día corre sola prácticamente. No tiene nadie al lado, o sea, Carter, que también se perfilaba como potencial candidato presidencial. ¿Te acuerdas tú el año pasado cuando comenzó con esto de las demoliciones de las casas narco y empezó con una agenda bastante activa para posicionarse como un candidato presidencial? Bueno, ha visto, yo creo, mermada estos intereses porque el alza y el apoyo que ha concitado la figura de Evelyn Matthei realmente hoy día la pone en un pedestal en el que no hay alguien que le haga competencia dentro de su sector. Y si uno mira... Pues
está en el 30% y el que la sigue, que es José Antonio Kast, está a una diferencia de 14 puntos, que es mucho.
Claro. Entonces, y no solamente en este sector, en su sector, sino que en el sector del frente, tampoco hay alguien que se erija con tanta claridad como candidato presidencial. Se habla de Camila Vallejo... por supuesto Daniel Jadue también quiere hacer lo suyo después de su aventura en la elección anterior, pero hoy día tiendo a pensar que existe como este consenso tácito en la ciudadanía de que Evelyn Matthei va a ser la próxima presidenta de Chile.
Pero hay un punto que quizás hay que ponerlo, probablemente lo tienen arriba de la mesa de todas maneras, y es que ¿cómo tomaría el electorado el hecho de que ella decida irse a postularse como alcaldesa, que la gente la vote y al año y medio renuncia a la alcaldía, ¿verdad?, para irse a la carrera presidencial?
No, yo creo que eso no lo podría hacer. Yo creo que eso ya a lo mejor hace 20 o 15 o 10 años atrás en Chile eso era aceptado. Pero siento que hoy día con el nivel de empoderamiento de la ciudadanía eso ya es eso yo creo que ya está descartado, que sea bien visto, digamos.
Entonces no podría repostularse a la alcaldesa, porque yo creo que ella no, claramente va a competir por la presidencial,
digamos. Yo creo que no podría repostularse y mientras antes lo digas es peor para su candidatura, porque empiezan los ataques, empiezan ya cambia su figura de alcaldesa y por eso yo creo que tiene que esperar el máximo tiempo posible. Ahora, ¿cuál es el flanco que se abre si espera mucho? Es que bueno, ¿a quién posiciona como su sucesor o sucesora en la Municipalidad de Providencia?
Claro, esa estrategia es la que se debe estar definiendo. Bueno, se dice que ya tiene armado una especie de plataforma, una especie de comando, ya la está armando, que para ello fichó a Juan Luis Osa, que renunció al CEP y quedó entonces como articulador del trabajo programático, para ir conformando esta incipiente plataforma presidencial. Y junto con Osa, que es historiador, ¿verdad?, creo que también está trabajando Gonzalo Blumel y Jaime Belolio, que son dos exministros de Piñera, y que ellos tres, junto a Matthei, son los que están tomando las principales decisiones estratégicas y perfilando lo que sería su plataforma programática, es decir, armar un programa, eventual programa de gobierno donde estén las principales ideas, los principios que la sustentarían.
Sí, fíjate que con respecto a esto de del programa de gobierno y de este trabajo, dicen, estos solamente son trascendidos, que pueden ser rumores o pueden ser ciertos, que el expresidente Piñera ya tenía bastante avanzado un plan de gobierno para el siguiente, para el que fuera candidato. Otros dicen que él iba a ser de nuevo, no sé, pero que él ya tenía bastante avanzado este trabajo de un plan de gobierno para el siguiente periodo.
Para el sector. Bueno, no sería raro, el expresidente Piñera... era muy dado a tener constantes reuniones con distintos representantes de la sociedad, sobre todo jóvenes. Él iba articulando ideas, propuestas, estaba en el último tiempo muy cerca de cerca en el sentido de entender qué es lo que estaba pensando la gente, hacia dónde iban los temas, y bueno, era muy activo en proponer ideas, y es muy probable que lo que tú dices sea cierto. Ahora, los otros candidatos de la centro-derecha, Kast y el alcalde Carter, también han movido piezas, quizás Kast bastante menos, quizás producto del fracaso de la constitución, digamos, pero Carter ha movido piezas, se llevó a Cecilia Pérez a trabajar con él en la Florida, yeah, y al exdiputado Camilo Morán. Entonces también ahí están armando un grupo, están testeando, etcétera, para tratar de volver a meterse, yo creo, en la encuesta.
Sí, oye, queda mucho paño todavía, aunque tampoco tanto, sí, porque la...
Pero queda harto, o sea, pero un año por lo menos.
Sí, un año por lo menos, pero en alianzas y en situaciones que se empiezan a visualizar ahora en las elecciones de alcaldes que tenemos, alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernadores regionales, esta mega elección que tenemos durante este año. Pero te propongo que vayamos a la música y volvamos para seguir conversando los temas que tenemos, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Presente usted, pues.
Sí, mira, hoy día vamos a presentar, a hacer un recuerdo, porque un día como hoy, 4 de marzo, pero el año 63, se publicó un sencillo de los Beach Boys que se llama Surfing USA. Y es una canción que se incorporó en el imaginario colectivo como la canción que representa el espíritu del surf en el mundo, y después fue elegida una de las 500 canciones más importantes que formaron el rock and roll. Es una canción basada en otro tema de Chuck Berry, pero que logró su propia identidad con el paso de los años. Así que nada, pues te invito a que escuchemos Surfing USA con los Beach Boys un día de hoy, 4 de marzo, que se estrenó por primera vez allá en el año 63.
Vamos entonces a esta canción y volvemos aquí en Metropolitan FM para seguir conversando con nuestro panelista de los días lunes, don Eduardo Sbocha. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair.
Pacific Palisade, inside, outside, you send an offering and sun, inside, outside, you read on the beach and lake, inside, outside, you all over the Hawaiian, inside, USA. At Waimea Bay, inside, outside, everybody's got surfing USA.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo?
Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Ya estamos de vuelta y qué temazo, ¿eh? Nos trajo Eduardo Boche el día de hoy. Estaba contando ya Surfing USA. Seguí aquí al ritmo de la música en Metropolitan FM. Saludamos a MIG Seguridad, porque es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. Si eres vecino de Penco, te invitamos a conocer y comentar el proyecto de Tierras Raras de Aclara, que propone más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl. En Aclara, tu voz cuenta. Clínica Andes Salud, servicio de urgencia 24/7. Nuestra urgencia eres tú. Salas diferenciadas para adultos y niños. Así que ya sabe, urgencia adulto e infantil 24/7 con estacionamiento gratuito. Clínica Andes Salud, nuestra urgencia eres tú. Volvemos entonces a seguir conversando sobre la actualidad con nuestro panelista de los días lunes, don Eduardo Sbocha, que acaba de terminar el Festival de Viña del Mar este fin de semana. ¿Cómo lo viste, Eduardo?
Mira, me parece que fue una buena despedida de la dupla Canal 13 TVN. Tú sabes que se acaba esa concesión del festival este año, y ya a partir del próximo tendrá que venir un nuevo concesionario, un nuevo licitante. Me parece que fue un festival correcto, con buenos aciertos y otros números que fácilmente se olvidarán, como Men at Work, que fue un número que bastante menor, digamos, para lo que se espera de un artista anglo, digamos, potente, y con cosas muy buenas como el concierto que dio Andrea Bocelli, sí. que en términos de audiovisuales, de música y de todo lo que involucra la producción, fue realmente estupendo.
Oye, yo me acuerdo que el lunes pasado estaba, bueno, el festival llevaba no sé si una o dos noches, pero comentamos el cartel de la alcaldesa Ripamonte, ¿te acuerdas tú? El aire de incendios forestales ahora, cuando ella se paró, cuando la presentaron ahí, sacó esta hoja de blog doblada en cuatro y mostró este cartel que fue bastante criticado en redes sociales. Durante el transcurso de todo el festival, a ella la presentaron todas las noches, nunca más llevó un cartel, pero sí estaba acompañada de vecinos de zonas afectadas por los incendios. Sin embargo, con el correr de la semana también, hubo bastante descontento de algunos sectores que incluso hicieron protestas cerca del lugar del festival.
Claro, aparentemente todo lo que se prometió, todo lo que se dijo, no se ha cumplido, ¿eh? A pesar de las ayudas, las colectas, actos, etcétera, de apoyo y solidaridad de todo Chile y del extranjero, no ha sido suficiente y la labor pública ha estado al debe. Ayer, en T13, las noticias en la noche, se transmitió un reportaje bien conmovedor respecto del estado en que se encuentran hoy día las personas durmiendo en carpa, y que la promesa del ministro Monsalve de llegar con viviendas de emergencia tampoco se ha cumplido. Hay dos colegios que no van a poder entrar a clase porque no han logrado ponerse a punto. Entonces, claro, las críticas llueven de lado y lado, que la municipalidad no estaba preparada, que conocían informes de vulnerabilidades y de eventuales crisis con al menos un año y medio de anticipación, y no fueron tomados en cuenta respecto de cortafuegos, lugares que se debían limpiar en quebradas y que no se hicieron. Y entonces, bueno, claro, las críticas vienen de lado y lado, que estas autoridades, la verdad es que no estaban preparadas, no tenían dedos para el piano. Y eso no solamente pasa a nivel de municipalidad, porque con esto nos enganchamos un poquito con lo que estábamos hablando al principio, de las críticas también a lo que es el Frente Amplio, una generación de dirigentes que no estaba preparada para gobernar y que no tenían los atributos para poder hacerlo. No tenían los estudios, no tenían la experiencia, no tenían el seniority para poder tomar decisiones. Y eso es lo que se está viendo hoy día. Fíjate que yo, Pancho, soy usuario desde hace harto tiempo de TikTok.
¿Ya?
Me gusta estar al día de las nuevas tendencias.
¿Pero tú subes tus videos bailando o solo ves la...?
No. Yo solamente soy un observador. Ah, ya. Un observador de... Tú sabes, un observador de la sociedad.
Vamos a ver bailes de Swatch entonces en TikTok.
No. Pero también me gusta tener temas de conversación con mis niños y poder entender un poco cómo transcurren las cosas. Tú sabes que hoy día la juventud en general se informa a través de Instagram y se informan a través de TikTok.
Sí.
Entonces, pero ¿sabes qué? Desde hace 2 días por lo menos me empezaron a aparecer videos de Ripamonti como candidata al Congreso.
¿Ah, sí?
Sí, como candidata al Congreso.
¿Pero cuentas oficiales o cuentas como...? Porque cuenta de ella o
una cuenta, como que se una nota cuenta que alguien... se llama una cuenta que se llama Congreso de Chile. Yeah. Y que son puras fotos, puras imágenes de ella producidas, digamos, donde está muy maquillada, digamos, muy buena moza, etcétera. Y abajo solamente dice Congreso de Chile. Y con una música inspiradora y qué sé yo. Me empezó a salir hace 2 días.
Mira. Oye,
entonces, claro.
Es una prueba de fuego, porque finalmente la alcaldesa se juega lo que ella apueste a hacer en esta gestión de los incendios. Básicamente, si va a la reelección, le quedan un par de meses solamente para poder hacer una buena gestión de cara a los damnificados, porque justa o injustamente, esa será la vara con la que se le mide en Viña del Mar.
Esa va a ser la vara, de todas maneras. Eso es lo que le tocó. A Piñera, en su gobierno, le tocó el tema de los mineros, le tocó el tema del terremoto, le tocó el tema de la pandemia, que no estaban en ninguna parte dentro de sus programas. Y claro, tú al final te das cuenta de que te van a medir por eso.
Claro.
Tu capacidad de cómo resolviste esas crisis es lo que al final del día te va a definir. Y a ella le va a pasar lo mismo. Ella hoy día tiene querellas en su contra por distintas...
Familia de las víctimas del Jardín Botánico pusieron una querella contra la alcaldesa.
Así es.
¿Qué esperar de estas acciones legales? ¿Serán acciones legales que finalmente... lleguen a algo? Es difícil saberlo, pero bueno, como tú como abogado a lo mejor tienes algún feeling más que yo, digamos, que soy el espectador nomás de este tipo de cosas.
Es difícil, lo que permiten las querellas, sobre todas las cosas, es que el Ministerio Público investigue. Entonces, y que ahí, en base a las investigaciones más profundas, que son las investigaciones más profundas que seriamente un tercero imparcial puede hacer, son las que hace el Ministerio Público, se podrá saber si es que hubo alguna omisión, alguna desidia en el ejercicio de las facultades de las autoridades que permitan, construir una tesis de que están implicados con algún nivel de responsabilidad. Claro. Pero es la única manera, o sea, a través de la investigación puedes llegar a algo así.
Pero bueno,
todo caso, Pancho, va a ser difícil, ¿eh? Como todas las cosas, siempre va a ser difícil, y la responsabilidad de la autoridad se hace difusa, ¿verdad? Entre otras autoridades que también eventualmente podrían tener una responsabilidad.
Sí, pero sí, efectivamente, el destino político electoral de la alcaldesa, tú dices que incluso ya va moviendo sus cartas para llegar al Parlamento. Algo bastante ambicioso, si es que consideramos que todavía tiene que levantar una ciudad que fue afectada por los incendios, que ya esté pensando en otra aventura electoral y que la saque del foco de preocuparse por los viñamarinos.
Así parece. Yo no sé si esa cuenta es cuenta oficial o quién está detrás, no tengo idea. Pero no era una cuenta que estaba hecha para criticarla, al contrario. Era una cuenta para posicionarla como una imagen, digamos, atrayente, interesante, preocupada. O sea, la están tratando de instalar como parte del elenco...
Claro, de rostros para el Congreso. De rostros
para la campaña, exacto.
Oye, nos quedan unos minutitos, hablemos sobre una situación que se dio la semana pasada bastante contradictoria. Estoy hablando de este afán del gobierno por disminuir la famosa permisología y fomentar la inversión privada. Eso, el presidente formó un gabinete económico que básicamente agrupó a los ministros encargados de los distintos temas que podrían acelerar la economía, hacienda, economía, obras públicas. Y en ese minuto, a mí me llamó la atención, y lo dije aquí en el programa, que en este gabinete económico no estaba considerada la ministra de Medio Ambiente, o el Ministerio de Medio Ambiente como institución, ¿ya? Cuando gran parte de las trabas a la inversión se producen justamente por permisos, trámites, autorizaciones que este ministerio da. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿cómo, si se quiere reactivar la economía, no se incorpora a este gabinete tan importante un ministerio que es, entre comillas, uno de los grandes responsables de esta lentitud en la permisología? Bueno, ahí quedó la duda, pero la semana pasada se supo de un decreto que la ministra Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente, había firmado para ponerle más trabas a lo que se llaman las declaraciones de impacto ambiental, que son el 95% de los trámites que pasan por el Ministerio de Medio Ambiente, exigiendo o dándole más atribuciones al Estado para pedir información y pedir permisos y pedir papeles a estos proyectos. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que supimos de este data center de Google, que no se va a poder instalar porque una sola persona que quedaba dentro de los que habían reclamado se oponía. Una sola persona trabó una inversión de más de 200 millones de dólares. Que no es que se haya paralizado, porque se van a ir a otra parte, olvídense. Y como tercer punto adicional, lo que pasó en la región de Aysén con esta solicitud de administración del borde costero por parte de pueblos originarios, que viene de una facultad que les otorga la ley Lafkenche. Entonces, bueno, ellos pedían más de 600.000 hectáreas para administrar, más de 600.000 hectáreas de mar para administrar, lo que ponía en serio riesgo la actividad salmonera de la región. Se rechazó por esta comisión de uso de borde costero y no quedó en nada. Entonces, estos tres hechos hablan de contradicciones, como que en el fondo, ¿cómo lo ve hoy día un inversionista, una empresa, estas tres cosas que son historias separadas, pero que suenan en un mismo país y que pasan en un mismo Chile?
Es muy complejo porque uno se da cuenta que estamos viviendo en una sociedad que está tremendamente complejizada, muy cambiante, muy volátil. Por eso se dice que el escenario en el que juegan hoy día las inversiones y las empresas es un escenario líquido, ¿verdad? Es un escenario que se mueve rápidamente, que cambia rápidamente, o que se puede trabar de manera muy fuerte por factores que aparentemente o en una, bajo una mirada normal, no debiesen tener la fuerza para poder trabar inversiones relevantes que el sentido común indican que son sumamente necesarias para la etapa en que se encuentra el país, que requiere generar crecimiento, que requiere generar trabajo, ¿verdad? Y que por tanto requiere de esas inversiones. El ambiente de las empresas, Francisco, lo ve complejo, lo ve complicado. Y por eso ayer, no sé si viste las declaraciones de la presidenta de Icare, que ha estado, bueno, desde el año pasado bien activa en su rol de presidenta de Icare, señalando que como gremio no se van a resignar a tener un país mediocre, así mandando el mensaje. Claro. A pesar de todo lo que están haciendo y verdad que va en contra de todo lo recomendado, nosotros no nos vamos a resignar a tener un país mediocre, no vamos a aceptar caer en esta mediocridad y vamos a seguir luchando para sacar el país adelante, lo que necesita, de acuerdo al sentido común. Recuerda que se viene la discusión también de la reforma tributaria, ¿verdad? Lo que han querido llamar, ¿verdad? Para esconder realmente de qué se trata, han querido llamarlo como pacto fiscal, pero lo que es en realidad es un aumento de impuestos. Entonces, se viene ese tipo de discusiones. Y aquí, claro, aquí se deja ver nuevamente otro de los problemas del gobierno. Es que en realidad, no sé, pues tú no sabes si son sesgos ideológicos. Esto de ponerle más traba a las inversiones, por ejemplo, lo que tú decías de la ministra Maisa Rojas, que incorporó cambios relevantes y cortapisas súper relevantes para un proceso que era relativamente rápido, que era el tema de las declaraciones de impacto ambiental, ¿verdad? Porque lo complejo era los estudios de impacto ambiental. Ese era algo que requería más tiempo, que tú sabías que era de largo aliento, pero cuando tú tenías que hacer solo declaración de impacto ambiental, sabías que era algo más rápido. Bueno, ahora no. Se le pone una serie de cortapisas, ciertos planes de seguimiento, a una serie de variables, etcétera, que pucha, van en contra a ese desarrollo. Entonces tú dices, bueno, ¿acá qué es lo que hay detrás? ¿Hay ideología o es simplemente que no saben gobernar? Y se quedan en este tipo de cosas. Es complejo, pero son los bueyes con los que hay que arreglar este tiempo nomás, pues hay que buscar la fórmula. Las empresas no se pueden quedar al diseñar un proyecto, ¿verdad? No se pueden quedar en antiguas formas, old school, digamos, aquí vengo yo, soy la empresa, yo voy a ayudar en el territorio, por tanto todos me tienen que hacer caso. No, acá hay que trabajar, investigar respecto de cuáles son los entornos sociales, las comunidades que están cercanas, trabajar con ellos y anticiparse a todas esas eventuales crisis como a la que le pasó al data center de Google.
Claro, bueno, y esto también enmarcado en lo que se viene ahora y que las autoridades de gobierno ya han hecho varias declaraciones al respecto de esta nueva intento de reforma tributaria de a las personas que ganan de más de 3.200.000 pesos subir los impuestos, dividir los tramos, una nueva versión de esta pacto fiscal, como le gustaba llamarlo al ministro de Hacienda, que se viene, pero que parece que a las empresas no las deja fuera, ¿eh? como que no se mete mucho con las empresas hasta el momento lo que tengo entendido yo. Eso es noticia en desarrollo.
Noticia en desarrollo, pero sería un tremendo golpe durísimo para la clase media el agrandar la base de personas sujetas a impuestos, a aquellos que ganan por sobre 3 millones de pesos, incluirlo y subirle los impuestos en una economía que está sumamente trabada, donde hay crisis de consumo, donde el dólar está próximo a llegar a los 1.000 pesos con una inflación que no da tregua. Si dicen que están apareciendo ciertos brotes verdes, bueno, hay que mantener el agua para seguir regando esa planta, pero no cerrar la llave de paso y aumentarle los impuestos a las personas y sobre todo a la clase media. A mí me parece que eso es totalmente contrario a lo que este país necesita. Así que bueno, noticia en desarrollo, pero muy preocupante, hay que estar muy alerta respecto a eso.
Así es. Bueno, ya nos tenemos que despedir porque ya estamos llegando a las 10 de la mañana y lamentablemente para nuestros auditores y para nosotros se acaba Código Chile por el día de hoy. Nosotros volvemos mañana a las 9 de la mañana. Te queremos agradecer, Eduardo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Que tengas una excelente semana y nos vemos el próximo lunes.
Igualmente, Pancho, un abrazo a todos los que nos escuchan y que tengas muy buena semana también.
Muchas gracias, chao, chao. Nosotros nos despedimos, llegamos al final de nuestro programa. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast y en Twitter somos @CódigoChile_. Ahí usted puede estar al tanto de todas nuestras novedades, invitados y contenido también. En Spotify, búsquenos como Código Chile y va a estar todos nuestros programas, nuestros capítulos. Compártalos, reescúchenlos y también, por supuesto, déjenos sus comentarios. Que tengan un excelente día lunes, este super lunes 4 de marzo. Un abrazo a todos, nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana aquí por Metropolitan FM. Que estén muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile. Un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.